patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham. Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, Barça y Sevilla ya están en los octavos de final de la Liga de Campeones. Solo han necesitado 4 jornadas para colarse entre los 16 mejores equipos del continente, entre los que también están Juventus y Chelsea. Objetivo cumplido para Koeman y para Lopetegui.
Podemos estar muy contentos sobre nuestro partido. Yo creo que hemos visto un equipo con mucha hambre, con muy buena imagen. A partir de 0-1 yo creo que hemos hecho un gran partido.
Clasificarte para los octavos de Champions es muy difícil y hacerlo la cuarta jornada evidentemente no es algo que estaba en nuestros planes, lógicamente, siendo sincero, pero bueno, lo hemos conseguido. Mérito del equipo, mérito de los jugadores que han hecho un gran trabajo, que se lo merecen, que han luchado hasta el final.
Los culés ganaron en Kiev 0-4 al Dinamo. Marcaron Dest, Griezmann y doblete de Braithwaite, todos en la segunda parte. Koeman apostó por un 11 plagado de suplentes y de poco habituales. Brilló Dest, tuvo minutos Ricky Puig, debutaron Mateus y Conrad. Braithwaite marcó 2 goles y participó en otro y convenció Mingueza de central. Ante la baja de Piqué, el canterano tendrá más oportunidades.
Conoce los conceptos, cómo queremos jugar. Tiene que mejorar como cualquier jugador joven. Sabemos que es un partido solo, pero ha dado una muy buena impresión. Hay muchas posibilidades que también juegue este domingo.
Por cierto, que Joan Laporta y Emili Roussod anunciarán mañana que se presentan a las elecciones. Con ellos dos serán 9 los precandidatos. En el otro partido del grupo del Barça, también clasificada la Juve tras remontar y ganar 2-1 al Ferencváros con goles de Cristiano y Morata. El Sevilla también hizo los deberes en Rusia. Ganó 1-2 al Krasnodar con goles de Rakitic, nada más empezar, y de Munir en el 94. Se jugará el liderato con el Chelsea, que venció 1-2 al Rennes con gol también en el descuento de Giroud. En la próxima jornada, Sevilla-Chelsea en el Pizjuán. Ambos tienen 10 puntos. El que gane pasará como primero de grupo. Iván Rakitic.
Sabemos la importancia que tiene eso. Tenemos un partido espectacular la semana que viene en nuestro estadio, en nuestra casa. Ojalá poder hacer un gran partido, que todos los sevillistas puedan disfrutar desde sus casas. Ojalá conseguir esa victoria y un primer puesto.
La única mala noticia fue la lesión de Sergio Escudero. Se le salió el codo y hoy se someterá a pruebas para decidir si tiene o no que pasar por el quirófano. En cuanto al resto de la jornada, destacar los dobletes de Haaland y de Immobile en las victorias del Dortmund y de la Lazio. El PSG ganó por la mínima Leipzig con un gol de penalti de Neymar y el United goleó 4-1 al Başakşehir con doblete de Bruno Fernández. Hoy tenemos más Champions. A las 9 de la noche, Inter de Milán, Real Madrid, una final para los blancos con Casemiro, pero sin Ramos ni tampoco Benzema. Los blancos se la juegan en Milán. Las cuentas son claras, quedan 3 partidos y tienen que ganar 2. Si no vencen hoy al Inter, se quedarán sin red. Zidane, preguntado ayer por Isco.
Bueno, Isco está con nosotros. Isco es un giocatore nuestro y a prueba de contrario será così. No sé cuándo, pero adesso es nuestro giocatore y estamos contentos con lui.
Isco empezará en el banquillo a pesar de las bajas. Te ha contado Marca que quiere salir en enero. Era un fijo para Lopetegui en su etapa tanto en el Madrid como en la selección. Pregunta para el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en el partidazo de Copa y Radio Marca.
¿Le ha pedido el fichaje de Isco?
No, para nada.
¿Si se lo pide?
Yo en fichaje, ya sabéis, Monchi viene, me dice lo que hay y nosotros vemos si económicamente es posible o no es posible. Queda mucho todavía para diciembre.
También a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Lokomotiv de Moscú con la duda de Joao Félix, que podría rotar, y la ausencia de Suárez. Lemar podría ser la gran sorpresa en el 11. En pleno debate sobre el favoritismo o no de los rojiblancos en Liga, Simeone sigue fiel a su discurso.
que se están haciendo las cosas bien, y cuando se hacen las cosas bien, evidentemente todo lo que nos rodea y todo lo que nos observa opina en relación de lo que el equipo puede demostrar. Entiendo que en la vida y en el fútbol el partido a partido te genera saber que lo único que importa es lo que te va a pasar mañana.
Fue seleccionador nacional y ahora entrena a Euskadi. Es Javier Clemente, protagonista esta mañana en A Diario, en la línea del presidente de la Federación Vasca.
Nosotros desde hace mucho tiempo en Euskadi queremos tener nuestra propia selección. Deseamos verlo, ¿no? A mí sí me gustaría ver un mundial en el que participe Euskadi.
¿No sería raro ver Euskadi-España en un mundial para ti?
No, sería también bonito. Dos grandes selecciones.
En segunda división, jornada intersemanal de ayer: Castellón 0 Alcorcón 2, Girona 0 Málaga 1 y Lugo 0 Oviedo 0. Para hoy, 5 partidos. Y cerramos con las primeras palabras de Marc Gasol después de confirmarse oficialmente su fichaje por los Lakers.
Por la oportunidad de volver a ganar un anillo, el volver a sentir esa sensación de ganar otro anillo y esa libertad, ¿no?, que te daba el no tener contrato, pues lo quería tirar para adelante. Lo que quiero pasar es el tiempo que juegue en la NBA, pues que sea con opciones a ganar.
Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con Mingueza y otro descubrimiento de Koeman que puede marcar el futuro del Barça. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. El mundo del turismo y los viajes lo tenemos en Radio Marca. Cada sábado y domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores nos hablan de viajes y de mucho más. Si quieres saber sobre el más allá de lo que ofrecen las agencias de viajes, despega con nosotros en Paralelo 20 para viajar con Radio Marca.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Bueno, pues nada, venga, me bajo al trastero, te subo algo.
Pues sí, ya que bajas, pues súbete un mosquitero.
Un mosquitero, ¿a cuál quieres? ¿A Azos, a Portos o a Aramis?
Luego me preguntas que por qué no te comes un rosco. Pues al Artacán, que es el bueno.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away from it.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. Maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life. Maybe all I need's a little you and I. You and I, the ocean and the sun. You and I, the ocean and the sun.
Venga, aprovechamos los 50 minutos que tenemos por delante hasta las 11 de la mañana. Enseguida, Antonio Lobato, sí, Antonio Lobato, para hablar de coches, de Fórmula 1, de la vida y de cachopos. Ahí está debatiendo con Pipi en la redacción. Cachopo sí, cachopo no. 628-2690-92. Mensajes que nos quedan del tiempo de la tribu, la interacción, la opinión, la tuya, la que importa, la que cuenta en Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. El Barcelona y especialmente creo que Koeman tienen un problema. Que ayer el Barça metió 4 sin el pequeñín. El Barça metió 4 sin Dios. Oh, madre mía.
Buenos días, Radio Marca. ¿A quién ficha? ¿Haaland o Mbappé? Que ficha los dos y ya está. Yo con el Madrid fichaba a Haaland. Y para el Barcelona no me iba del Dortmund. Fichaba a Mukoko.
Buenos días, Marca. Con todo respeto y aprecio que le tengo a Javi Clemente, que diga que a Ansu Fati fue una carga, dicho, o algo así. Le metieron un viaje abajo que fue bastante duro, ¿eh? Así que me parece mentira que un hombre con su experiencia haga esta declaración.
A diario. Con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa, pero ¿cómo hago mis gestiones? Todo se ha vuelto más complicado precisamente por esto. Lo último que necesitamos es complicarnos la vida y por eso me he cambiado a la Mutua para evitar desplazamientos innecesarios. Además, si te vienes a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Venga, no queremos perder ni una sola vuelta rápida. Claro que sí, aprovechamos al máximo, ¿eh? Escudriñamos esta unidad de potencia de Mercedes, casi casi, ¿eh? Llamada Antonio Lobato. Hola, Antonio, ¿cómo estás, profe? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
¿Eres favorito o no eres favorito?
Hay mucha malicia.
Cachopo sí, cachopo no. Te lleno de debates. Entras por la puerta en Radio Marca, cruza la puerta y venga a discutir ya.
Vamos a debatir, sí. Ay, Dios mío.
A ver, ¿sobre qué prefieres debatir? ¿Sobre el favoritismo o sobre el cachopo?
A ver, señor, yo no sé, es que es muy divertido. ¿Tú te acuerdas que aquí hace, yo qué sé, 4 o 5 semanas
sí.
estaba Gonzalo Miró?
Sí.
Y estaba dándole palos al Atleti.
Cierto.
Y él es más rojiblanco.
Cierto.
Que yo qué sé. Y ahora resulta que somos favoritos. Dentro de 4 meses, espero que no, estaréis diciendo, ay, pues ahora el Madrid lo tiene en la mano o el Barça lo tiene en la mano. Tenéis como una tendencia natural a colocarnos el cascabel para que haya presión. Porque sabéis que al Cholo le fastidia mucho, como a cualquier entrenador. ¿Conoces algún entrenador de fútbol que diga
que el rival es más flojo? Prefieren ir de tapados, de escondidos,
todo,
¿no?
El mundo. Y el partido a partido del Cholo con este latiguillo pues se
sí, pero en así el lenguaje inmensa. De Fórmula 1 que tanto dominas, es como el Atleti, es como la típica escudería que sabes que va a estar ahí sexto, séptimo, pero que de repente ha encontrado ahí un difusor que le hace ganar 5 decimitas y que puede estar adelante.
Sí, pero el difusor estará siempre ahí. Y en el fútbol los difusores son humanos, ¿no? No es algo físico. Te he dicho muchas veces, en Fórmula 1 el coche es el 75%.
Sí, cierto.
En el fútbol es el equipo, son las individualidades, es la presión, es la mente, pero no hay una cosa mecánica que se mantenga en el tiempo.
En cualquier caso, tú prefieres que te llamemos favorito a no paquete.
Bueno, pero es que el Atleti no ha sido paquete nunca. El Atleti ha hecho cosas mágicas.
Es verdad, es
siendo,
verdad.
Cumpliendo sus objetivos, incluso quedándose muy cerca de grandes objetivos que se sumaron en un solo partido. Pero lo del favoritismo, a mí cuando me viene y me dice, oye, qué bien está jugando el Atleti. Vale.
Es verdad.
Pero cuando te viene y te dicen, que te lo dicen con malicia, ¿eh? Los amigos también.
Pero ¿por qué detectáis la malicia?
Este año ganáis la liga, ¿eh? Como diciéndote, y si no la ganáis,
estás poniendo ahí estar
yo para hundirte en la miseria.
Es que ya está en el...
Se ha pillado, Varela. Te han pillado.
Está esperando ahí el galletazo, ¿eh? Es que
ha aprendido rápido en sustancia en Radio Marca, ¿eh?
Hay un componente de sufrimiento en el aficionado atlético, como que bien puede representar Lobato, que no lo entiendo.
Pero si no es sufrimiento, si es todo lo contrario. Si
os estáis preparando tanto de forma prevenida, ¿no?
No, lo que pasa es que no queremos ir más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices. Y lo que tenemos delante de nuestras narices es el partido de esta noche. y luego vendrá un partido de liga y luego vendrá otro.
Bueno, paso ya, claro, sí, y carrera a carrera y vuelta claro. a vuelta, ya sabemos, y un pinchazo y le puede pasar al propio Hamilton, pero más o menos que iba a ganar estaba más
Raúl,
o menos
¿cuánto
claro.
¿Cuánto queda de liga?
Sí, 90
queda
puntos.
Queda un montón.
90 puntos, 90 la puntos. De Dios. Creo que son 90 puntos, ¿no? Con algún
una barbaridad.
Y amistoso. Pero bueno, que le quiten lo bailo. De algo hay que hablar, claro que sí. Fórmula 1, no hay mucha chicha en estos días. Está la cosa
bueno,
un poco...
Bueno, habrá cositas. Sí. Hay declaraciones siempre. Hay silly season. Está a punto de hacerse oficial algún fichaje interesante, ¿no?
O sea, Lewis Hamilton, que es Sir. Caballero de la
orden. Cierto, británica. Cierto. Yo recuerdo cuando nombraron Sir a David Beckham, que se cogió un vuelo privado. Fue a... Creo que eso lo hacen en... No sé si era en Buckingham o en Westminster, en algún sitio de esto así, muy ceremonial. Que cuando volvió, de madrugada, cuando fue al entrenamiento a Valdebebas, casi todo el vestuario se puso ahí de rodillas, y hicieron así el pasillo, entró Beckham descojonado en la risa, como diciendo, ¿y estos? Y dándole, pues una veneración.
Eso los ingleses lo cuidan.
Lo cuidan mucho en Inglaterra, eso hay que reconocérselo,
No, sí, me parece genial. Es el tercer piloto de Fórmula 1 que tiene el...
¿El tercero?
Sí, el tercero. Stirling Moss y Jackie Stewart también lo tienen. Y también hay algún propietario o expropietario de equipo como Frank Williams y su socio Patrick Head, que también fueron nombrados Sir por la Reina de Inglaterra. Pero bueno, que es un
que es algo más que la medalla al mérito deportivo. Nosotros la cuidamos, la defendemos, o que el Príncipe de Asturias...
Es importante, pero,
evidentemente.
Pero, bueno, para los
pero aquí cada vez que queremos conceder una, parece que se abre debate. De hecho, incluso con Nadal, ¿no? Hace poco, ayer lo anunciamos, ¿no? Que se le va a entregar...
Es que se abre siempre debate con cualquier cosa, ¿eh?
Sí, la verdad
los
que sí.
Príncipe de Asturias o los princesas de Asturias.
Es un...
Claro.
¿Es un deportista querido en el Reino Unido, Lewis Hamilton?
Sí, sí, pero tampoco te creas que conmociona al país cuando gana, ¿no? Yo creo que también hay mucha más tradición de Fórmula 1 ya histórica a lo largo del tiempo. Y yo me acuerdo que el año pasado, cuando iba a ganar el sexto título mundial, mandamos un equipo de Movistar a su pueblo, a ver cómo lo vivían. Y tampoco te creas que era lo que vimos en Oviedo, ¿no? En el año 2005.
Sí, cuando llenaba los cines y eso, claro, y para
eso,
verlo.
Eso fue histórico. Yo creo que hay más tradición y es algo... A ver, se vive más, yo creo, el fútbol. La Fórmula 1 está muy arraigada, pero no... Al menos la apariencia que tengo yo de lo que he visto no es que sea una locura.
¿Le falta carisma?
No, yo creo que de todos los pilotos que hay ahora mismo en Fórmula 1 es de los más carismáticos, porque no es... A ver, la Fórmula 1 tiene un problema, y es que poco a poco están desapareciendo los pilotos con carácter, los pilotos ornitorrincos, que digo yo, extraños, ¿no? Que tengan algo, que transmitan algo, ¿no? Y son todos como muy planos, muy astronáuticos. Y él tiene esa imagen, medio piloto de Fórmula 1, superdeportista, pero también estrella del rock y de alfombra roja, que a la gente joven le mola. Entonces, yo creo que transmite algo más. Lo que le falta, y lo vengo diciendo muchas veces, le falta un rival para que sus batallas y sus éxitos sean todavía más
seguramente un antagonista, ¿no?
En Inglaterra se celebró más cuando ganó con McLaren, precisamente por hacerlo con McLaren, que con los 6 títulos restantes con Mercedes, porque ya es una marca, digamos, en Inglaterra, que es la cuna de la Fórmula 1, se lleva mucho lo de los equipos de allí, ¿no? Williams, McLaren, y McLaren sigue siendo el equipo inglés, ¿no? O por lo menos históricamente, ¿no? Aunque hay muchos.
McLaren, Williams son muy queridos.
Bueno, mensajes que van llegando, por porrón, ya lo sabes. 628-26-90-92. Ya nos dejaron en tiempo de tertulia 1, Nos preguntaba Iván Morales, nuestro compañero en Radio Marca Tenerife, que cómo se enciende un Fórmula 1, porque llave no tienen, ¿no? Ni con el...
No, pero ahora sí se puede arrancar desde dentro. Antes necesitabas meter un arrancador, en la parte de atrás, te ibas a la transmisión y un mecánico te lo ponía en marcha. Pero ahora, como tienen el sistema ERS... tienen,
o sea, venían con un aparato como el desollinador ese,
sí,
¿no?
Sí,
el,
sí,
de,
sí.
El de Mary Poppins.
Muy
¿no?
parecido, sí.
Bueno, que en realidad era un arrancador de camiones, el starter de los camiones. Lo que pasa es que lo tenían de forma manual para metérselo por la parte de atrás a la transmisión y mover todos los mecanismos y arrancar el motor.
Un supositorio metálico.
Sí, era así. Ahora se puede arrancar así, pero también los pilotos, si se te para el coche en medio de la pista y pueden...
O sea, se le puede calar el coche.
Bueno, no, tiene calar, un sistema antistol, anticalado, sí. Pero a veces se para del todo. Sí. Pero cuando se para del todo,
malo, ¿no? Por cosa eléctrica normalmente, ¿no?
Pero si te falla el sistema anticalado y el equipo te dice, toca esto, anula no sé cuánto y ahora arráncalo. Tienen un sistema con el sistema ERS, tienes ahí electricidad a tope para...
Podría oírse el... Lewis, trata de arrancarlo, por Dios, sí. ¿No? Que le diga el ingeniero de pista.
Creo que lo hemos oído alguna vez, no con Luis, pero sí con otro.
Trata de arrancarlo. 10:19, 9:19 en Canarias, se marcha el consultorio aquí, a la carrera, un Racing en toda regla, con Antonio Lobato. Escuchamos mensajes, alguno VIP que quiera llegar y sumarse a la fiesta.
Buenas, Antonio, y saludos a todos los que hacéis posible este programa. Mi nombre es Alex Pozo y soy team manager de la sección de carreras de Dux. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras que la nueva normativa de Fórmula 1 junto a al tope presupuestario previsto a partir de 2022 va a facilitar a los equipos más pequeños la lucha por carreras e inclusive títulos mundiales? Muchas gracias, un saludo y abrazo a toda la familia de Radio Marca.
Dux ha dicho, videojuegos.
Sí, Dux.
Ah, videojuegos. Sí. A ver. O sea, ¿pilotas en videojuegos también? ¿Eres del GT5 y eso o no?
Videojuegos sí. Y fútbol, ¿no? Dux. O sea, sí. fútbol también, real sí. También, ¿no? Pero en segunda B, tienen un equipo, el de Courtois.
Yo tengo un simulador modesto en casa y de vez en cuando me meto en alguna carrera, pero soy muy malo. O sea,
eres el Gareth Bale del automovilismo.
Sí, sí, sí.
Más o menos.
No, es terrible, ¿eh? Ves el nivel que tiene la gente. O sea, a ver, hay gente que tiene muchas horas. Al final esto...
Pero ¿a qué le llamas simulador? ¿Tú te conectas al Fórmula 1 de la PlayStation o es otra cosa?
Sí, yo no. Yo estoy en PlayStation porque no me cabe ya un ordenador y me echa de casa mi mujer. Pero me conecto sobre todo a Gran Turismo, el juego online. Y de vez en cuando, pues eso me...
Y eso con tu sillita, tu volante y eso. Y
pedales y tal. Y me dan sopas con una vez gané una carrera,
No es fácil, es un juego muy logrado y legendario y no es fácil.
Se acaban de celebrar los campeonatos de Europa y el campeón es español, del equipo Williams.
Bueno, pues mira, algo más para...
¿Coque? Sí, sí.
Pues mira, pues algo más para celebrar. Decía, he entendido, en cierto modo, como la NBA, igualdad presupuestaria, ¿no? Un límite presupuestario.
Sí, bueno, va a haber un límite. Es un límite presupuestario que va cambiando año tras año a partir de... Bueno, a partir del año que viene ya hay una bajada en el presupuesto. Yo no sé, a ver, vamos a agarrarnos a la posibilidad de que se igualen las cosas. Pero yo creo que hay muchas formas para... doblegar la norma, ¿no? Aunque va a estar muy vigilada, yo creo que al final los equipos grandes van a seguir siendo los equipos grandes. Ahora ya no solamente es el presupuesto que estará limitado, que para el año que viene incluso se ha bajado más de lo que estaba previsto, creo que eran 175 millones y con el COVID se ha bajado a 145. Ahora se habla también de meter un límite presupuestario al sueldo de los pilotos y al de los tres mejores trabajadores mejor pagados. Pero también ya se están buscando fórmulas para que se pueda dar la vuelta a la historia, ¿no? Para que los equipos grandes puedan seguir sacando dinero de otras fuentes para poder pagarlos. A ver, ojalá que sea así, ¿no? Que se iguale todo. Yo soy un poco negativo en ese sentido, ¿no? Creo que aparezca Williams ahora dentro de 2 años y que pueda estar luchando por ganar a Mercedes, a Red Bull y a Ferrari.
Porque no se trata solo de dinero, ¿no? Si tú a Haas le pones el presupuesto de Mercedes... Puede, digamos, acceder a las grandes fábricas, a tener tiempo, contratar ingenieros, pero el proceso de conseguir ese coche lleva un tiempo que se pueda cortar un poco, pero el dinero, ni siquiera el dinero hace milagros, entiendo.
El dinero no viene mal.
No viene mal.
No viene mal, pero no solo el dinero. Necesitas más cosas. Que se lo digan a Toyota, por ejemplo. Toyota llegó a la Fórmula 1 y tenía el presupuesto más grande de la Fórmula 1 en los años en los que estuvo. No consiguió nada. No consiguió ni una victoria.
Joder. Tomó malas decisiones, se fue a Alemania montar su base, por ejemplo.
Esto es, hay que invertir a largo plazo, ¿no? ¿Tienes dinero? ¿En qué inviertes ese dinero? ¿En pagar a los pilotos? Bueno, puede ser, pero sobre todo invierte bien en materia gris, ¿no? En ingenieros. No en uno, ni en dos, ni en tres. Si al final necesitas tener 200 muy buenos. Y claro, eso no es un trabajo que puedes hacer del día a la noche, o sea, de un día para otro. Tienes que hacerlo a medio y largo plazo. Y eso lo hizo muy bien, por ejemplo, Red Bull. Y eso lo ha hecho muy bien Mercedes.
Entiendo que en las escuderías hay dos Monchis. El Monchi deportivo, que está atento a todos los pilotos, no solo de Fórmula 1, sino del resto de categorías. Y el Monchi de los ingenieros, claro.
Claro, pero tienes que tener un Monchi. O sea, es que has dado en la clave. Tienes que tener un buen Monchi que organice todo eso. No sé quién sería un buen Monchi. Sería más bien el team principal, ¿no? Que es el que tiene que decidir cómo compone, ¿no? Toda la parte técnica, que es
claro,
muy importante.
Claro, porque tú cómo sabes que, qué sé yo, en Red Bull hay un tipo que con las suspensiones...
Se sabe. Todos se conocen. Sí. Todos se conocen. Y por eso la gente importante está súper blindada para que no se vayan.
¿Gana mucho dinero?
Algunos ganan mucho dinero. O sea, un Adrian Newey, por ejemplo, gana mucho dinero. Y por eso, por ejemplo, yo me acuerdo en la época en la que Fernando fue cambiando de equipos, su gran obsesión era que contrataran en Ferrari, por ejemplo, a Adrian Newey. Pero no es tan fácil. No es tan fácil quitárselo a Red Bull. Y ahí sigue, ¿eh? Y al hombre amenazando con retirarse y no le dejan retirarse.
Va a ser el propio Eccleston. Más mensajes, más consultas para Antonio Lobato aquí en Radio Marca.
Hola Antonio, soy Mikel Izal y es agente de Radio Marca, pues me ha metido en un lío porque yo de Fórmula 1 pues lo justo. Pero voy a abrir un melón gigante que supongo que se habrá abierto mil veces, pero no está mal abrirlo una vez más. Y es una pregunta doble. Uno, ¿cómo podrías definir cuál es el mejor piloto de la historia, teniendo en cuenta que la máquina que conducen tiene tanta importancia, ¿no?, y tanto peso? Cuando hablas de baloncesto, de balonmano, de fútbol, pues todo el mundo juega con la misma pelota. Pero cuando hablas de Fórmula 1, pues cada uno tiene un coche, y todavía más si te vas a otras épocas, ¿no? Que los automóviles pues han cambiado tanto que casi sería otro deporte. Y esa es una de mis preguntas. ¿Qué baremos utilizas para unificar en la historia a todos los pilotos y poder decir quién es el mejor? Y la segunda pues es lógica. ¿Quién es para ti el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos? Te mando un saludo, un abrazo gigante, y a todos los que estáis ahí, gamberros, pasadlo bien, sed buenos, sed felices.
En todos los sentidos de la palabra, ¿no? Qué tío más grande, ¿eh?
Ostras, y nacido en Pamplona, ¿eh?
Absolutamente fanático, además de...
¿De Izal? ¿Eres fanático?
Sí, sí, sí.
Además, Chito, ¿qué pasa? ¿Tienes conciertos? Un espía en casa de Lobato o algo? ¿Has llamado a la mujer para preguntarle su gusto? El próximo es el cocinero, ¿no? De...
No, uno de los últimos conciertos a los que fui fue Izal, antes de que se rompiera todo esto, con el confinamiento, y es brutal. Y desde hace mucho tiempo les vengo escuchando, y he tenido momentos de no quitármelos de la cabeza, ¿eh? Incluso con mi guitarrita tratar de tocar algo. Una parte buena del confinamiento era escuchar a Mikel Izal.
Tráete la guitarra un día, tráete la guitarra.
Yo toco Clemente, privado.
Clemente se trajo el saxofón, te acordarás, en el larguero, ¿no? ¿Cómo era?
Hacemos la banda.
En la niebla, ¿no? ¿Cómo era?
No.
Se me olvidó preguntarle. No, Clemente, ¿les puedo haber
eso
preguntado?
Era al revés. O sea, lo hizo en un programa, no sé si de la ETV,
sí.
Y se lo ponían en el larguero, sí, para reírse de él, y le llamaban la sirena en la niebla, una cosa así. Al toque
podemos
de
hacer una banda, si queréis. Una banda del Mirlitón.
Bueno, sí. El mejor piloto de la historia, ¿y por qué?
Es difícil, Mikel. Es muy difícil explicarlo, y de hecho... yo creo que siempre seremos injustos. Mi forma de valorar a los grandes pilotos, a los buenos pilotos, a los que destacan, es por detalles, por cosas que no ves habitualmente. A ver, es muy fácil decir, el que gana es el mejor. No, en Fórmula 1, como tú dices, no es tan sencillo, porque puede haber un piloto que no sea el mejor y que esté ganando porque tiene la mejor máquina. De hecho, vuelvo a insistir y le voy a dar un palo al pobre Valtteri Bottas. Si no existiera Lewis Hamilton, Valtteri Bottas sería campeón del mundo este año y probablemente el próximo.
Ha habido mundiales muy baratos, ¿no? Por ejemplo, el mundial que le ganó Button con Brown, yo creo que fue muy barato por una cuestión técnica.
Y si no hubiera estado Button, hubiera ganado Barrichello. A ver, la máquina es, como tú dices, es lo que manda, ¿no? Pero luego hay pequeños detalles, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, este año a George Russell, que es un jovencito, y que no recuerdo exactamente el dato, pero creo que son 8 veces las que ha conseguido meter en clasificación al Williams en Q2. Caramba, yo digo, ostras con este tío. Pues este tío tiene algo, porque su compañero no lo está haciendo y el coche no está al nivel de otros que se están quedando fuera. Te vas al pasado y tú ves una carrera en Mónaco a un tío loco con un coche de poca chicha, en un Toleman, en la lluvia, y ves que, caramba, todo el mundo se estrella, todo el mundo se sale, todo el mundo acaba contra el muro, algunos bajan la velocidad y él va recortando, 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 y cuando está a punto de adelantar a un tal Alain Prost, que seguramente os sonará, paran la carrera porque Alain Prost cada vez que pasaba por línea de meta levantaba el brazo diciendo, oye, parad esto, por Dios. Si no hubiera ganado esa carrera, Ayrton Senna, con un coche que, insisto, era muy malo. La gente dijo, caramba con este tío. Y luego ese tío, cuando ya fue cogiendo coches más grandes, fue haciendo cosas más grandes. Tú ves a... voy a tirar para casa, ves a Fernando Alonso. Y echas la vista hacia atrás, y en los últimos años, ¿quién ha ganado el Mundial? Normalmente pilotos que han tenido el mejor coche. Está claro en el caso de Mercedes, está claro en el caso de Red Bull, está claro en el caso de Brown, de Jenson Button, en la época de Ferrari. ¿Fernando ganó con el mejor coche? ¿2005 y 2006? Pues no. En 2005 empezó siendo el mejor coche. Luego el McLaren de Kimi Raikkonen era más rápido, lo que pasa es que era menos fiable. Y en 2006 lo tenía todo en contra. Primero, Ferrari era más rápido, los neumáticos Bridgestone funcionaban mejor que los Michelin en la mayor parte de los circuitos. Y la inercia de la competición quería que ganase Michael Schumacher para que se despidiera con un título. Pero ganó Fernando. Y eso, hacer eso, no es normal. Y si alguien me dice, bueno, pero el Renault no era tan malo. Vale, cojamos los puntos de Fernando y los de su compañero de equipo. ¿Hubiera sido campeón del mundo
era
Fisichella?
Trulli.
No, Fisichella. No hubiera sido campeón del mundo Fisichella.
Son cosas mágicas que ves en pequeños detalles. Y
Mikel, todo lo que hay.
Y Mikel, yo, a ver, ¿quién es el mejor piloto para mí?
¿Quién pues, es hombre, el mejor cantante de la historia? Pues no lo sabemos, a Lobato le gustas tú, pero cada uno dirá, no. A Juan Arena le gusta Pavarotti, yo qué sé.
Meatloaf.
Y yo de pilotos diría Ayrton Senna. Ahora, mi sueño sería juntar a Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Niki Lauda, Nelson Piquet, juntarles a todos con los mismos coches en la misma época y ver qué pasaba.
Y Fangio, que dirían los argentinos, nos escucha mucho y luego se nos quejan, ¿verdad? Nos llama Carrara, nuestro compañero. 10:30, 9:30 en Canarias, señales horarias, más mensajes, más preguntas para Antonio Lobato.
Hola, Antonio. Mira, quería hacerte una pregunta que me ha surgido la duda este año que no hemos podido ir a muchas carreras. Tú, que hace tiempo que no vas con asiduidad a la Fórmula 1, ¿no echas en falta estar ahí? Es decir, el contacto con los pilotos, que tanto te gusta a ti, el estar en el paddock. Sé que eso tiene unos condicionantes importantes, pero me gustaría saber si te gusta lo que haces desde ahí o te gustaría hacerlo ahí, en el paddock.
Bueno, hay que presentar a José María Rubio sí, Navarro, sí. Navarro como yo, y que es de los pocos periodistas que tiene colgado al cuello, o que podría tener colgado al cuello, que no lo hace, no le mola, la placa de 500 grandes premios, porque él estaba en la Fórmula 1 mucho antes. Bueno, existe, sí, creo que sí, lo tienen dos o tres,
ahí,
¿no?
Te dan un pase vitalicio cuando superas...
Sí, yo creo que eran 500, ¿no? Sí, una cosa así, sí, un número redondo. Sí. Y es negro...
O sea, pase con...
Sí.
Es como la tarjeta esa platino que reparte Pablo Motos, ¿no? Que puedes ir ahí al hormiguero cuando...
Mira,
quieras.
Una cosa parecida, más pero menos, ¿no? Es la única persona que he visto yo en el paddock, y Antonio lo ha visto seguro igual, que cuando llegaba Ecclestone iba por él a saludarle. Llegaba el rey, iba él a saludarle, cosa que a Antonio también le ha pasado. Y llegaba Emilio Botín, se abrían todos, se hacía silencio, y Emilio iba a José María Rubio a saludarle. Y él estaba con su cámara de fotos, le hacía la foto y luego le saludaba perfectamente. Es uno de esos personajes del paddock.
Como Chitu, dos Elena Cañizares más en su vida y no es la regla.
Tan habituales.
Pues, José María, yo lo que te diría es que soy consciente de que cuando estás en el paddock lo vives más intensamente y tienes más información. Correcto. Eso es obvio. Pero me pasé... Bueno, decirte a ti es una tontería, ¿no? Porque tú llevas muchísimos más años y lo sigues ahí aguantando y resistiendo y disfrutando. Me tiré 12 años seguidos viajando con una carga de responsabilidad que era brutal, porque yo era la única persona, o sea, era el único periodista del mundo que me encargaba de narrar, de presentar el previo, de hacer los informativos, de hacer las entrevistas, de dirigir las retransmisiones, de dirigir al equipo. Era lo único que lo hacía, no hay nadie más, ¿eh? Incluso fui el primero que empezaba los previos en el paddock, o sea, terminaba los previos en el paddock, en la parrilla, y me
venía
corriendo a la cabina. Y nunca grabamos eso, pero hubiera sido interesante. Había circuitos en los que realmente era un sprint, ¿eh?
En estos tiempos de redes sociales tendría que grabarlo en cámara rápida, hacer un reel, ¿no?
Ahí,
un reel de esos, stories.
Sí. Entonces, bueno, se pierde algo, sí. Pero te voy a decir la verdad. Yo creo que hoy por hoy no me compensaría. 12 años con muchas cosas que pasan, porque la vida sigue, ¿no? Y personalmente, en tu vida, hay cosas aparte del trabajo, ¿no? Y en aquella época me coincidió algunas cosas que fueron muy malas en mi vida y que tuve que vivirlas a distancia, ¿no? Y entonces perdí mucho tiempo, perdí muchas cosas. Y yo creo que hoy por hoy ya no estoy para eso. O sea, para hacer 23 carreras como el próximo año fuera de casa, no.
Eso no significa acomodarse, sino tener unas condiciones de trabajo, en este caso diferentes, y que son adecuadas, en este caso, a tu labor profesional.
Y sobre todo que...
Porque también si tienen la cabeza mal, porque una enfermedad, un problema personal, un problema económico, un algo...
No,
por mucho que te metas y te olvides, que te olvidas, pero esto es un poco como lo de los jugadores, decimos, no, cuando juegas el partido, pues te olvidas de todo, pero si tú durante la semana entrenas mal, pues a veces se acaba rindiendo mal, ¿no?
No, a ver, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Aparte de la responsabilidad tremenda que tenía, que era de estar con dolor de estómago constantemente, yo tenía problemas de cervicales hasta llegué a perder el conocimiento de la tensión que generaba, ¿no? Durante los grandes premios. Y luego encima, como digo, mi vida...
Pero en una carrera...
En el Gran Premio de España, de no sé qué año,
que era el peor Gran Premio de todos, es siempre el Gran Premio de España. No por el cariño, no por el calor. No, no, es la tensión porque tienes más programación y tal. Yo llegué a mi hotel, me acuerdo que iba hablando con mi mujer por teléfono, y lo típico que llegas a la habitación del hotel, empujas la puerta y te tumbas en la cama para seguir hablando, ¿no? Y coger aire. Y según me tumbé, dejé de hablar. No estaba. Y me recuperé el conocimiento al tiempo y mi mujer me decía, pero ¿dónde estás? Y yo, no, estoy aquí. ¿Pero dónde te has ido? Y yo no sabía qué decir. Me llevaron al hospital, me hicieron un TAC, me hicieron mil historias y me apareció después de varias horas, yo con el pijamita, tumbado en una camilla con un gotero, y me aparece el médico y me dice, ¿tú has tenido un accidente de tráfico? Y yo, pues hombre, hace 5 años. Dice, no, 5 años no. ¿Hoy o ayer? Yo, no. Dice, pues tienes las cervicales como si te hubiera impactado un camión por detrás. Entonces tenía tal carga de tensión que tuve que empezar a tratarme. En fin, eso y...
Bueno, más cosas que personales y tal, que intimidad y,
no merece la pena.
Y ya está.
Y le diré a José Mari, que ahora lo hago desde Madrid. Yo creo que la fórmula perfecta es lo que hacíamos en los años anteriores. Este año que el confinamiento no se puede, es ir a 6 grandes premios, 7, para seguir manteniendo contactos y tal. Pero yo ahora en Madrid, cuando empieza, se apaga el semáforo, lo vivo como si estuviera en el circuito. O sea, la pasión y la locura es...
Al final es muy parecido, ¿no? Porque lo ves por la tele en un circuito, no tampoco tienes una visión directa de gran parte de la pista, prácticamente nada.
Y como puede dar fe Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella, que están conmigo en cabina, me da igual que esté en el circuito, que esté aquí, me subo encima de la silla de cualquier forma.
Oye, voy a decir una cosa en favor de los fotógrafos de la Fórmula 1, que son una raza, no sé si superior, pero muy especial, porque, claro, tú ten en cuenta que en un campo de fútbol un fotógrafo, a ver, tiene un... ¿Cuánto mide? Un 90 por 50,
105 por 68,
¿vale? Pero es que en un circuito de Fórmula 1 hay 5 kilómetros de circuito, 5 kilómetros.
Pero hay 3 curvas, ¿no? Que donde va más
despacito. No, hay que elegir y hay que saber elegir. Y Rubio, Cristóbal y yo le llevamos un poco Jessica Fletcher.
Pero no se puede mover por donde quieran. Aunque sea
sí,
largo,
pero claro, tienes que estar en el sitio.
Acceso, tú desde un punto determinado, desde el paddock periodístico, puedes dar toda la vuelta.
Hay unas motos que te llevan y tal, pero... Pero a Rubio le llamamos la Jessica Fletcher de la Fórmula 1 porque siempre está donde se comete el asesinato, ¿eh?
De todas formas, está claro que los circuitos, todos los circuitos tienen sus puntos calientes y los fotógrafos los conocen.
Sí. Saben
colocarse,
pero te da la experiencia eso, de en los libres hay que estar en un sitio, en la salida...
Sabes dónde la foto es bonita, dónde se suele haber toques, dónde en la primera, segunda, tercera vuelta pueden pasar cosas, dónde se...
Y luego se intercambian las fotos, ahí los ves en la sala de prensa y van con las tarjetitas estas SD ahí pasándose de ordenador a ordenador, porque claro, al final, si estás mediado en un sitio, tienes las mismas fotos, no hay mucho más ángulo, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? José María Rubio ahí con 500, más de 500, ya llevará, ¿cuántos llevará? Bueno, este año no ha viajado mucho, pero 500 y muchos.
Venga, mensajes, y enseguida publicidad también, 628269092, un mensaje con la voz de los oyentes.
Buenos días, Radio Marca.
Buenos días.
Buenos días, Antonio Lobato. Con la mano en el corazón, año 2021, Carlos Sainz o Fernando Alonso, campeón del mundo, o el Atleti, campeón de la Champions. ¿Con qué te quedaría?
Papá. Venga, publicidad, piénsalo. Publicidad.
En Radio Marca. A diario. En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Un día eres tú la que dice...
Ay, que no, mamá, que no hace falta.
Y al siguiente...
Llévate una rebequita, por si refresca.
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Diez y 40, 9 y 40 en Canarias. No sé si Lobato quiere que pase al siguiente mensaje o quiere responder.
¿Cómo es esto? Pasa palabra, ¿no? Como dice el público. Caramba, es una faena. Es que es eso, elegir a tu papi o a tu mami, ¿no? Me gustaría que ocurriera todo.
A ver, si te digo eres antes del Atleti que de Alonso.
Si yo digo Atleti, que gane el Atleti, a Carlos y Fernando me retiran la palabra. Porque bueno, los dos son, son madridistas.
Claro.
Sí, cuando hay partidos y tal, tenemos intercambio de mensajes y son siempre así muy, muy de dar caña. No lo sé. No puedo contestar esa pregunta, no tiene respuesta.
Acabas de perder una entrada al palco del Wanda Metropolitano, 10:41. Bueno,
oye, pero una cosa, no pueden ser las tres. Dos.
Claro, esto es como, ¿a quién ficharías? ¿A Haaland o a Mbappé? Pues a los dos.
Claro. Sí,
500 millones te gastas.
Mira, yo diría que gane el Atleti y que gane Fernando, porque Carlos va a tener más tiempo para ganar.
Qué gallego eres, macho. Qué gallego eres, ¿eh? Siendo las tuyas, qué gallego eres, qué gallego eres. Más mensajes. Antonio Lobato responde en Radio Marca.
Buenos días, Antonio. Un fiel seguidor tuyo, fiel seguidor de la Fórmula 1. Y este mensaje, pues al final no es para ti. Es para todos aquellos que dicen que la Fórmula 1 es aburrida. Pues no habrán visto la última carrera, ni la penúltima, ni la anterior. El que diga que la Fórmula 1 es aburrida cuando estás pendiente de que los neumáticos, de que si cambian antes, de que si cambian después, de que si los undercut, que si los... ¡Oh! La Fórmula 1 te tiene en tensión durante una hora y media o dos horas que dura. Un abrazo, Antonio.
Otro para ti. Gracias por tu mensaje.
Igualmente. Hombre, a ver, es como un tópico. No, es que la Fórmula 1 es muy aburrida. Me gustan mucho más las motos. Oye, que las motos son espectaculares, sí. Pero la Fórmula 1 es otra historia. No es solamente lo que hay en la pista, es lo que hay detrás de la pista. Hay también un tópico muy habitual que te dice, no, es que la Fórmula 1 de antes era mucho mejor. Oh, cuando Ayrton Senna y Alain Prost se pegaban y tal. Puñetas. Que ese año estaba en el mismo, uno de ellos estaba en el mismo equipo y ganaron todas las carreras menos una. Era Mercedes. O sea, era peor que Mercedes. Era un dominio absoluto y en las carreras el resto no tenía ninguna opción. Lo que pasa es que también ahora la gente dice, no, la época de Fernando, esa sí que era divertida. Bueno, era más divertida porque estaba más igualado, porque insisto que Fernando no tenía el mejor coche, estaba todo bastante más próximo. Pero también es que tiraba mucho que tuviéramos un piloto español haciendo esas cosas que hacía, ¿no? Pero tú coges todas las carreras de Fórmula 1 de esta temporada y aunque algunas han sido un poquito más aburridas, la mayoría ha tenido muchas cosas, a pesar de que Hamilton se ha llevado el Mundial a falta de tres carreras, ¿no?
Bueno, al final es como el fútbol, ¿no? Hay 4-0, 0-0, 3-2, claro. hay de todo un poco, ¿no? Entiendo,
pero,
vamos.
Pero yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que una carrera de Fórmula 1 no se puede ver solamente sentarte en el televisor y esperar que la imagen te aporte todo el espectáculo. Tienes que mirar lo que está pasando por detrás, la estrategia que lleva uno, cómo va degradando neumáticos otros, los problemas que empiezan a emerger en un coche. Mira Stroll en la última carrera, ¿no? Que lo tenía fácil y de repente se diluyó, ¿no? Pues esas cosas
se lleva bien eso de ser hijo de papá, porque hay muchos casos de ser hijo de papá en la Fórmula 1.
Yo creo que es un
no solo de papá biológico, ¿no?, sino de papá monetario, de papá financiero.
Yo creo que en el caso de Stroll es dolorosa el latiguillo de que tu apellido sea el mismo que el del dueño del equipo, porque si el padre de Lance Stroll no fuera Lawrence Stroll, es bastante probable que Stroll no estaría ahora mismo sentado en un coche de Fórmula 1. Está ahí porque su padre es el que paga la fiesta.
Por amor.
Sí.
Pero ya tiene una pole.
Es una elección de vida. Tiene una pole gracias a...
No sé si tiene buen recuerdo de la pole. De la pole
una tarde loca con mucha lluvia, ¿eh? O sea, mirando siempre... Entiendo que también muy cotizados los meteorólogos.
Bueno, ahora es todo más sencillo porque como hay que economizar, ¿no? Antes había partidas del presupuesto muy grandes para el equipo de meteorología de cada escudería. Y entonces yo, en mis años de ir a los circuitos, una de mis obsesiones era hacer un reportaje con la gente, cómo perseguía la nube, la mancha de agua, los radares y tal. No lo conseguí nunca, era súper secreto. Tienen lo que llaman ellos spotters, que todavía siguen teniéndolos, ¿eh? Porque los camioneros que normalmente mueven los trailers de los hospitality los mandan a distintas zonas alrededor de los circuitos y por teléfono van diciendo por dónde viene el agua. Pero antes esto era con furgonetas, con radares, con historias, y se gastaba mucha pasta. Ahora todo lo hace Meteo France.
¿Pero el ejército es esto?
No, es así. Incluso me acuerdo en la época de Renault, me acuerdo una vez.
Vete a la comarcal M505 a ver cómo viene el nubarrón.
Me acuerdo en Renault que un día entra un ingeniero en el hospitality, estábamos Fernando, su manager y tal, era domingo por la mañana, y grita: Good news, buenas noticias. Y dice: está lloviendo en Birmingham. Estábamos en Silverstone, ¿eh? Y entonces le digo a Fernando: ¿este hombre qué dice? Dice: no, este es que lleva todo el fin de semana diciendo que igual llueve y que si empieza a llover en Birmingham, una hora después llueve aquí en Silverstone, si el viento sopla de no sé dónde. Entonces entró como un loco diciendo: está lloviendo en Birmingham. ¿Por qué sabía que llovía en Birmingham? Porque también tenían sus espías colocados más en Inglaterra, que claro, tenían muchos conocidos que les llamaban: oye, que está lloviendo aquí.
¿Y llovió? Llueve.
No me acuerdo si llovió. Creo que no.
Pues la verdad es que es bonito, ¿no?, que llueva, porque es ahora mismo de las pocas cosas que hacen que se iguale o por lo menos que sea más imprevisible la carrera. Venga, que son I-46, que nos acaba el tiempo. Un par de mensajes más para Antonio Lobato, aquí en Radio Marca.
Buenos días, Raúl. Mira, mi pregunta para Antonio es... no sé si recordará, en 2010, 2011 irrumpieron tres escuderías en la Fórmula 1. HRT, Lotus, que luego sería Caterham, y Virgin, que luego sería Marussia. Pues quería preguntarle, según su juicio, ¿cuál de las tres escuderías lo hizo mejor? ¿Y cuál es la que mejor futuro hubiese tenido la Fórmula 1 de haber permanecido? Gracias, buenos días.
Bueno, pues ahí descartamos HRT.
Fue una trampa, aquello fue una trampa.
Fue terrible, terrible. Fue una pena, porque era un proyecto precioso. Pero cuando empezaban a emerger, empezaban a construir una sede en Madrid, en la Caja Mágica, y empezaban a fichar gente, pues al final todo se vino abajo porque el fondo de inversiones que lo tenía decidió vender y desapareció ese proyecto. Caterham empezó bien, pero también se desdibujó con el paso del tiempo. Y todo lo que decimos de Marussia y tal, ahora es un poco... los herederos de Haas, ¿no? Ha sido la transformación de Haas, que están ahí, que tuvieron años muy buenos y que ahora este año están sufriendo muchísimo. La verdad es que es muy complicado entrar equipos pequeños en una Fórmula 1 que ya estaba instaurada. Es muy difícil sobrevivir con los problemas económicos tan grandes que había en esa época.
Y recuerda que la promesa de Mosley, que era entonces el mando más de la FIA, fue que iban a tener un presupuesto de 50 millones, lo que hablábamos antes de los 140
Les engañaron milmente.
Por eso digo que fue un poco trampa, porque entraron con, venga, todos los equipos van a tener un presupuesto máximo de 50 millones, que era, nadie se lo creía realmente. Y claro, ellos fueron con esas pretensiones y tuvieron resultados de presupuesto de 40 millones. Claro.
¿Es fácil hacer pruebas clandestinas? Siempre lo he pensado.
Ahora no.
Porque los coches ahora mismo, ¿dónde están?
Ahora mismo en Bahrein, pero normalmente están o en la fábrica o en el circuito. Y tienes todo súper limitado. Puedes hacer pruebas aerodinámicas, puedes hacer los filming days.
Pero ¿cómo sabe la FIA o la Fórmula 1 que McLaren se ha puesto a dar 100 vueltas con el coche?
Te vas a enterar. Además necesitas neumáticos para rodar, y los neumáticos los suministra Pirelli. No puedes rodar con otros neumáticos porque nadie fabrica neumáticos de Fórmula 1. Y además, y además, Raúl,
yo desde luego haría alguna argucia. Sí, sí. Seguro.
Pero si te pillan, además, si te pillasen...
leña, te, multa buena.
No, es que te excluyen.
Sí. Y de hecho tienen un localizador los coches.
Sí, bueno, ¿saben? El localizador se puede quitar.
Sí, pero yo recuerdo...
De la ubicación del móvil, ¿no?
Me contó un amigo mecánico de Ferrari que un día dieron unas vueltas en Fiorano, en la época de Schumacher, y a la tercera vuelta les llamaron desde Ginebra, desde la FIA, que qué hacía un coche dando vueltas. Sí, sí. O sea, fue, o sea, como que estaba controlado, que no habían avisado. En aquella época se podía hacer, era entrenamiento libre, ¿eh? Tenían, de hecho, Fiorano pues estaba, mientras Schumacher corría, había otro coche dando vueltas constantemente.
Venga, la última, para terminar, el último mensaje, 628-2690-92, Lobato responde.
Buenos días, Lobato y compañía.
Buenos días.
A ver, esto es una reflexión que yo tengo. Me gustaría saber el porqué. ¿Por qué se ha criticado tanto a Verstappen durante todo el fin de semana por la valentía que tiene, que es cierto que le ha llevado a cometer varios errores, pero no se habla nada sobre el fallo de Leclerc que le ha hecho perder el podium para Ferrari? Gracias, un saludo.
Vale, bueno, primero, creo que se habló bastante del fallo de Leclerc, al que muchos le han dado palos, y yo, por ejemplo, en el caso de Leclerc, defiendo esa maniobra final. ¿Por qué? Porque es maniobra final, tengo a mi compañero Sebastián Vettel detrás, que asegura el podio para Ferrari, y estás luchando por el máximo en la última curva con un tipo que era Checo Pérez, que tenía los neumáticos destrozados. Lo intenta, se pasa, bueno, la adelanta, se pasa en la frenada y al final pierde dos puestos. Pero bueno, Vettel está en el podio. Hubiera podido conseguir un segundo puesto. A cambio, en vez del tercero, lo consiguió Sebastián Vettel. Así todo, el más crítico fue el propio Leclerc, que dijo: soy estúpido, soy el más tonto del mundo, he vuelto a hacer lo de Bakú, no, idiota, soy idiota. Bueno, se puso a parir el pobre Leclerc. En el caso de Verstappen, es que no es un error puntual, es que fueron todos, desde una mala salida, desde intentar adelantar a Checo Pérez en un lugar que era imposible y se fuera, es hacer varios trompos y tener que cambiar neumáticos. Fue una carrera mala, es que fue una carrera muy, muy complicada, porque yo creo que sobrecondujo en toda la carrera. Leclerc solo intentó una maniobra mágica en la última curva y le salió mal. Bueno, a veces para ganar hay que arriesgar, pero es que Verstappen arriesgó desde el primer minuto hasta el último y le salió todo bastante mal.
Pues lo sentimos por Verstappen, ya tendrá.
Y mira que soy fan de Verstappen, yo,
que ya las ha tenido y ha ganado sus carreras y ha sido capaz de aproximar, aunque sea de forma así muy intermitente, su Red Bull al dominio incontestable de Mercedes. Lobato, como siempre, es un placer, se nos hace corto el miércoles, ¿no? Rápido. Sí. Siempre hace vuelta rápida, llega pim pam.
Sí, y... sí. Oye, Raúl, ¿somos favoritos esta noche o no?
Hoy el Atleti, muy favorito para ganar el Lokomotiv. Yo, con que repita el partido Moscú, gana seguro, porque Moscú ya tuvo que haber ganado. Tuvo mala suerte, un problema ahí de definición. Y yo creo que va a pasar bien y, bueno, luego sufrirá con el Bayern seguramente, a ver si le compite un poquito mejor y a seguir vivo en Europa.
¿Y el Madrid
luego,
es favorito?
Luego Valencia, ¿cómo? Luego creo que viene el Huesca, me parece, luego el... No, el Huesca no, el... Bueno, el Madrid está ya a la vuelta de la esquina, el día 12.
Sí.
Ese va a ser el examen bonito.
¿Quién es favorito en ese partido?
El Madrid y el Atleti. Pues ya te diría a ver cómo llega el... Ahora mismo está mejor el Atleti que Madrid, mucho mejor. No tenéis bajas,
a ver qué
portero,
dicen
el
luego.
Mejor delantero, el mejor entrenador, no tenéis el mejor todo.
Ya, la verdad es que sí, estamos que nos salimos, ¿eh?
Pero bueno.
Nos van a hacer sers, caballeros de la orden española.
Rojo Ferrari, rojiblanco Ferrari, ¿quién va de blanco en la Fórmula 1?
Williams.
Bueno, pues.
Recuerda que hubo una fórmula de coches que iban con equipos de fútbol,
sí,
y
sí,
demás.
Sí, María de Villota.
Estaba María de Villota con el Atlético de Madrid. Sí,
sí, señor. Apuntado queda. Gracias, Antonio.
Gracias, Raúl.
Como siempre, un placer. En 7 minutos, si nos ha ido la hora, volando. O mejor dicho, formulaneando. Y nunca mejor dicho.
En Radio Marca. A diario.
Un día eres tú la que dice:
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente:
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia. Así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre.
comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta es mi casa. Y ahora que disfruto más de ella, ¿te imaginas además pagar menos por mi seguro?
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
No te pierdas el último número de Marca Plus, la revista interactiva de Marca, esta vez en su edición especial de la Andalucía Costa del Sol Open de España. La previa, entrevistas con sus protagonistas como Azahara Muñoz, juegos donde demostrar tu conocimiento, la opinión de los expertos y mucho más. Descárgatela ya gratis a través de tu app o en la web de Marca.
David Sánchez está en modo florentino y ha fichado a Nacho Peña y Látigo Serrano para su programa Despierta San Francisco.
Esto es Despierta San Francisco. Tiramos del carro hasta las 4 en punto de la tarde.
De lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
42.160.42160. Reintegros el 4 y el 0.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
009.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la ONCE de ayer, los números premiados han sido...
En el sorteo número 1, 399, en el número 2, 197 y en el número 3, 346.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Para cerrar, nos despedimos activando el código PIN. Llegamos a las 11 de la mañana con Eduardo García. Enseguida el segundo tramo de A Diario con Pablo López. Que disfruten. Adiós, buenos días.
Varela, muy buenos días a todos. Ayer tuvo el honor de ser el primer equipo español en meterse en los octavos y hay que reconocérselo. El Sevilla de Lopetegui ya ha hecho los deberes a falta de dos jornadas, con sufrimiento, como es norma de la casa, y en un lugar que a Julen le trae más que rasca escalofríos. Nos atrapó el equipo hispalense por su Supercopa ante el Bayern y desde la fecha fiscalizamos el equipo por tipos que hemos descubierto siempre detrás de Monchi, como Campos o Koundé, que también son protas de cosas que pasan en un partido. Y sí, Julen tiene sus culpas positivas. Entrenador metódico que siempre prueba, como ayer, que siempre vive instalado en el curro y la mejora. Sus palmas sonadas ha de llevarse. Le costó también al Barça arreglar lo suyo tras una primera parte plana. Muchos jóvenes, muchos inexpertos, muchos no habituales en el once más excéntrico de la era Koeman, pero controlaron siempre el timing y luego en la segunda remataron la faena por puro desgaste y con borrachera de goles. También se agarra ya matemáticamente al bombo este Barça, que necesita siempre ganar, y también los 3 milloncejos que están ellos como para buscar monedas entre las rendijas de los sofás del palco. Antes precisamente de saltar al Olímpico de Kiev se conoció el anuncio que a nadie sorprendió: Jan Laporta se echa la carrera electoral y será precandidato a las elecciones de enero. El lunes dará oficialidad a su intención y lo hará desde el hospital de San Pau,
como que Laporta quería volver, lo sabíamos todos. Oye, a mí me llamó la atención lo de irse a un centro de salud para hacerlo público. A esta hora no he oído nada todavía que lo justifique, creo, ¿eh? Y mi imaginación no va con mi edad. No sé si es simbolismo, si es premonitorio o si hay otro tipo de motivación que se me escapa. Solo sé que el centro hospitalario San Pau tiene 600 años y es historia viva de la atención sanitaria de la ciudad condal. Saldremos de dudas, Varela, que somos de preguntarlo todo, como no podía ser de otra manera. Hoy queremos seguir, por cierto, la rodadura de Sevilla y Barça en ese camino de octavos. Es posible que el Atlético la consiga más o menos sin problema, y lo del Real en Milán tiene pinta de que va a ser un camino algo más sinuoso. Buen miércoles a todos, aquí lo viviremos, y sigan la recomendación futbolera. Para las cenas navideñas reducidas a 6, solo inviten a los que sean de su equipo. Todo sea por evitar las discusiones, los gritos y los aerosoles. You